Netanyahu de esta noche se ha cerrado sin un acuerdo claro de alto al fuego en Gaza. Aunque ambos líderes han mostrado una línea similar en sus declaraciones sobre el tema, no se ha anunciado ningún acuerdo de paz concreto. La realidad es que el cambio principal con las otras ocasiones en las que ambos protagonistas han abordado este tema es el giro radical en el tono del mensaje, sobre todo en el caso de Netanyahu, que se mostraba mucho menos combativo y con una actitud más negociadora al ser preguntado por la posibilidad de que se utilice la llamada solución de los dos estados.
Creo que los palestinos deberían tener poder para gobernarse ellos mismos, pero ningún poder para amenazarnos. Y eso significa que algunos poderes, como la seguridad general, siempre estarán en nuestras manos. Nosotros no nos vamos a suicidar. Queremos y apreciamos la vida para nosotros y para nuestros vecinos. Con el liderazgo del presidente Trump y trabajando juntos, creo que podemos establecer una gran paz que incluya a todos nuestros vecinos.
El líder hebreo también ha asegurado que siguen tratando de encontrar países en los que reubicar a los palestinos que quieran salir de Gaza, a lo que Donald Trump ha añadido que con este objetivo hay varios países que están mostrándose muy cooperantes en Oriente Medio. Los periodistas también han preguntado a ambos dirigentes por el reciente conflicto con Irán, el cual se ha dado por zanjado y se ha afirmado que hay programadas nuevas conversaciones con el gobierno de Teherán. Según Steve Bitkoff, enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, estas conversaciones podrían tener lugar la semana que viene. Tras los pocos avances de las conversaciones entre Putin y Trump del pasado viernes, el presidente norteamericano se ha referido al envío de armas a Ucrania, asegurando que hay que continuar con estos envíos porque Kiev necesita defenderse. Mientras tanto, aquí en España, Pedro Sánchez sigue centrado en su comparecencia de este miércoles en el Congreso, en la que necesita encontrar un balón de oxígeno más para sus socios que para él, para poder mantenerle en el gobierno. El presidente acumula ya demasiadas semanas habiendo perdido el control de la agenda y casi de la legislatura por la corrupción. Ricardo Rodríguez.
El agujero de la credibilidad parece carecer de fin, pero Ferraz intenta insuflar oxígeno alrededor de Pedro Sánchez cuando la sensación interna es que ni los cambios en la cúpula ni los reforzados mecanismos de control han sido una solución. La nueva portavoz trató de presentar un PP que ha dado un volantazo a la ultraderecha frente a un PSOE supuestamente reforzado. Montse Mínguez hizo lo que pudo para infundir optimismo a unas filas en horas bajas.
Salimos de un comité federal donde ha habido un apoyo expreso al secretario general, apoyo cerrado. El secretario general está ilusionado, está fuerte y por eso se le dijo que es el capitán que tiene que guiarnos.
Disfrazó la conmoción del partido apelando a la libertad en el debate interno, restando importancia a las críticas de Emiliano García Page, todo para echar mano del orgullo de ser socialista. También para culminar los dos años restantes de legislatura, incluso defender su nivel de exigencia.
Nunca será suficiente. Y es bueno que no sea suficiente. Y les voy a decir más. Es bueno que en estos temas el Partido Socialista se nos exija mucho. Estamos demostrando que somos muy exigentes.
Todos, tanto en el PSOE como en el gobierno, esperan ases en la manga de Sánchez. En su comparecencia de mañana ante el Congreso, en las alturas defienden la ambición presidencial para desplegar un paquete potente de medidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y cada curso, 500.000 de alumnos universitarios buscan plaza en colegios mayores o pisos compartidos. Y es misión imposible para muchos de estos estudiantes en las principales ciudades. Tanto es así que la escasez y el precio de la vivienda o de las residencias están marcando, en algunos casos, la elección de los estudios. Victoria Ballesteros.
Empieza a ser una imagen habitual en verano. Colas delante de las inmobiliarias o de portales con carteles de se alquila para conseguir un piso o una habitación.
Y es muy temprano porque sí hay bastante gente.
Sabemos aún, entre piso, residencia, pensamos en 200, 300 por cabeza.
Por ahora lo que vimos no hay mucho, la verdad.
Los precios van desde los 250 euros por una habitación en Salamanca al doble incluso más en Madrid o Barcelona. Las residencias tampoco son una opción para muchos. El precio medio ronda los 900 euros y solo uno de cada cinco estudiantes consiguen plaza. Pablo López Calle, profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid.
El precio de la vivienda se está convirtiendo en parte en un discriminante para acceder a las carreras que por el mérito individual, por el esfuerzo que han hecho en el estudio, podrían hacer.
Preocupa que el corte ya no sea la nota, sino el precio del alojamiento.
2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez y estamos aquí, un nuevo día, este martes 8 de julio de 2025. Y ya llevamos un ratito, llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada, pero aún nos queda un camino largo que recorrer junto a ti, ponedor, hasta las 6, momento en el que, pues eso, demos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Antes, hasta las 4, tenemos muchas cosas que contarte, todas ellas muy interesantes, y nos lo va a contar nuestra querida Ruth Gálvez. Buenas noches.
Buenas noches, Ana. Aquí estoy encargada.
Aquí estás, con tu labor tan importante que es contarnos.
Hombre.
Qué vamos a aprender en esta hora. Cuéntanos.
Pues lo primero que vamos a hacer va a ser irnos al cine con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de Apolo 13, una película basada en hechos trágicos y reales. El Apolo 13 iniciaba su viaje a la Luna en abril de 1970, Poco antes de llegar a su destino, se produce ahí una explosión. La situación, te podrás imaginar, dentro del Apolo es cada vez más tensa. Y el mundo entero vive pendiente del desenlace de un momento muy angustioso. A ver qué nos desvela Jero de este clásico, que seguro que nos va a sorprender,
seguro,
a muchos.
Seguro que nos trae detalles que no conocíamos.
Seguro. Y también pues vamos a conocer a la influencer Paula Ordovás, que acaba de publicar un libro en el que nos muestra cómo el éxito puede llegar a ser un problema si no se controla a tiempo.
Pues oye, a ver, sí, también muy, muy interesante, porque siempre tenemos a veces, ¿no?, una imagen de los influencers, sí, y también conocerlo...
Luego se nos puede desmontar.
Exacto, conocerlo de la mano de una de ellas siempre es interesante. Y hoy estamos hablando pues de tus capacidades para nadar, si eres muy agudo, cómo aprendiste, te enseñaron o fuiste a clases. Un poquito, lo que nos quieras contar nos lo puedes escribir en el Facebook del programa, en Poniendo las Calles, o también nos puedes mandar una nota de voz al WhatsApp del programa al
662-942-605. Hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or throw.
Comentaba, ponedor, estamos, bueno, el temazo ha ido sobre ahogamientos y hemos querido preguntarte a ti, pues eso, ¿cómo se te da la habilidad de la natación, de nadar? Ruth, ¿qué nos van contando en
pues
Facebook?
Pues mira, tenemos a Miguel Ángel Richarte, que dice: buenas noches, de pequeño en una balsa de casa y literal me tiraron y a subir para no ahogarme, era todo un espectáculo. las burradas que decían, me enseñaron mejor a bucear y yo soy como él, ¿eh? Yo también sé mejor bucear que,
sí, que nadar.
Sí.
Fíjate, ¿y qué más nos cuentan?
Pues mira, tenemos también a Pedro Bernardo que nos dice, buenas, yo sé un poquito nadar por miedoso, pero tengo tres hijas y aprendieron desde muy chiquititas. Un saludo.
Es que aprender de pequeños es lo mejor, yo
es
creo.
Es la clave, sí.
Pero luego es verdad que hay mucha gente mayor que está aprendiendo pues en la sí. época en la que pueden también tener tiempo para ello. Y es que, oye, que se puede aprender no, a cualquier edad, no hay ningún
problema. La natación siempre viene bien, ¿eh? Durante
pues sí.
todo la, o sea, todos los años.
Sí, siempre va bien saber, efectivamente. Estos son mensajes que nos habéis dejado en Facebook, pero también nos han llegado notas de voz al WhatsApp del programa.
Buenas noches, Seba, Madrid, Zaragoza, Madrid. ¿Cómo se nota ya la gente que está de vacaciones? A ver si llega agosto, ¿eh? Vamos, yo me siento en el agua como pez y como un boquerón igual. Vamos, nadar sí sé, pero eso que te sabe nadar, vete hasta allí, hasta la boya, 100 metros, quita. Yo eso que no veo el fondo, ni me roza algo los pies, quita.
Oy.
El caño, es que soy muy miedica. Venga, un besote.
Me eso pasa, nos pasa
me
muchos,
pasa,
¿eh?
Me pasa.
Y luego que a lo mejor dices, llego a la boya, pero hay que volver. Que claro, sí. Y dices, tengo yo energía para volver de la boya.
Y cuando notas
dudas.
Un alga o algo rozándote ahí el pie, bueno, yo pego unos gritos.
No, sí. Dices, será un tiburón, que sabes que no va a ser nada, no va a ser ningún bicho raro, pero es verdad que entramos en...
En pánico.
Pues nada, ponedor, si quieres mandarnos tus notas de voz, nos las puedes dejar en el WhatsApp, en el 662-942-605, o también nos puedes dejar tus mensajes en el Facebook del programa. Igualmente, si quieres entrar a hablar con nosotros en directo, nos puedes llamar al teléfono gratuito del estudio, al 950-60-06. Seguimos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Houston, tenemos un problema. Hay múltiples indicadores de alarma. Houston, tenemos que reinicializarlo todo.
Santo Dios, su ritmo cardíaco se está acelerando.
Con ¿qué indican sus datos?
La lectura indica un fallo cuádruple. Eso es casi imposible. Debe de ser la instrumentación.
Houston, hemos oído una explosión bastante fuerte y ha saltado la alarma principal.
Tiene que ser el oxígeno.
Roger Odisea, tenéis un escape.
¿Qué tenemos en la nave que funcione?
La nave se desangra.
¡Qué peliculón, por favor! Ya está aquí, esta vez vestido de astronauta y con cara de angustia, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a sobrellevar las situaciones más difíciles.
¡Qué fuerte, qué fuerte! ¿Por qué nos traes hoy Apolo 13 de Ron Howard, por favor?
Porque hoy es el 67 cumpleaños, le enviamos 67 millones de felicidades de uno de sus protagonistas, el actor, músico, bailarín y coreógrafo Kevin Bacon, nacido en Filadelfia, Pensilvania, el 8 de julio de 1958. Activo desde 1978 hasta hoy, ganó el premio del Sindicato de Actores 1995 a todo el reparto por su papel del astronauta Jack Swigert en esta intensa recreación de la misión espacial Apolo 13. También recibió el premio de la crítica cinematográfica 1995 al mejor actor por homicidio en primer grado y en 2003 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También ha participado en películas tan variadas como Footloose, Mystic River, Dinner, El Leñador, El Hombre sin Sombra, Temblores, X-Men Primera Generación o Frost vs. Nixon. Por su parte, con este film consolidó su carrera como director el actor, productor y guionista Ron Howard, nacido en Duncan, Oklahoma, el 1 de marzo de 1954. Howard ha recibido 2 premios Oscar al mejor director y al mejor film por Una mente maravillosa en 2001, 4 premios Emmy, 2 Globos de Oro y un premio Grammy. Claro. Fue galardonado con la Medalla Nacional de las Artes en 2003 e incluido en el Salón de la Fama de la Televisión en 2013. Howard tiene 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood por sus contribuciones en cine y televisión. Entre sus variadas películas tras la cámara destacan Cocoon, Willow, Llamaradas, Un horizonte muy lejano, The Paper, Cinderella Man, Rush o 13 vidas. Por Frost vs. Nixon, en 2008 volvió a optar a los Oscar a Mejor Película y Director.
Impresionante, impresionante. Recuérdanos, por favor, Jero, porque claro, todo el mundo conoce Apolo 13, sabemos el peliculón que es, de hecho, más de uno habrá dicho, oye, yo esta película la he visto varias veces, pero mucha gente estará diciendo, Pulpo, ¿el argumento de Apolo 13 cómo era realmente?
El guión de William Broyles y Al Reinert adapta el libro de 1994 Lost Moon, Luna Perdida, del astronauta Gene Lovell y Jeffrey Kluger. Se recrea al detalle la dramática odisea de la misión espacial Apolo 13, que en abril de 1970 mantuvo en vilo al mundo. Durante el viaje de esta quinta misión tripulada estadounidense a la Luna, la tercera con el objetivo de aterrizar, una explosión a bordo privó a la nave de una gran parte de su suministro de oxígeno y energía eléctrica, lo que obligó a los controladores de vuelo de la NASA a abandonar el alunizaje e improvisar soluciones científicas y mecánicas para que los tres astronautas llegaran sanos y salvos a la Tierra. La trama central describe las angustiosas peripecias de los tripulantes de la nave, Gene Lovell, que lo interpreta Tom Hanks, Fred Heiss, que lo interpreta Bill Paxton, y Jack Swigert, que lo interpreta Kevin Bacon. Y fragmentan este hilo principal pasajes dramáticos más intimistas y breves insertos de análisis social articulados en las subtramas que describen los sufrimientos de las familias de los astronautas, sí, las fluctuantes reacciones de la opinión pública y los esfuerzos del Centro de Control Espacial para salvar la difícil situación.
Claro, es que la situación era muy complicada. O sea, yo eso lo recuerdo perfectamente en la propia película. Pero claro, hablamos de la película, Jero. ¿La película es fiel a los hechos reales, a tal y como sucedió todo aquello en la historia?
Ron Howard hizo todo lo posible para crear una película técnicamente precisa y contó con la asistencia de la NASA, pero hay unas cuantas licencias artísticas. El diálogo entre el control de tierra y los astronautas se extrajo casi textualmente de transcripciones y grabaciones, con la excepción de uno de los eslóganes de la película, «Houston, tenemos un problema». Por cierto, esta cita fue votada como la número 50 en la lista 100 años del American Film Institute entre las 100 mejores citas de películas. Según el audio de las comunicaciones aire-tierra, las palabras pronunciadas por Swigert fueron: «Bien, Houston, tenemos un problema aquí». El control de tierra respondió: «Aquí, Houston, dígalo de nuevo, por favor». Gene Lovell repitió: «Houston, tenemos un problema». Otro diálogo incorrecto ocurre después del apagón de reingreso. En la película Tom Hanks, como Lovell, dice: «Hola, Houston, soy Odyssey. Me alegra verte de nuevo». Durante el reingreso real, la transmisión del módulo de comando fue finalmente captada por un helicóptero de recuperación Sirosky, SH-3D Sea King, que luego retransmitió las comunicaciones al centro de control de misión. El eslogan «El fracaso no es una opción», pronunciado por Jen Kratz en la película, también se popularizó, pero no se extrajo de las transcripciones. La frase procede de un correo electrónico del oficial de dinámica de vuelo del Apolo 13, Jerry Bostick. Durante la preparación de la película, relata el propio Bostick, los guionistas Al Reinhardt y Bill Broyles vinieron a Clear Lake para entrevistarme sobre cómo era realmente la gente en el control de misión. Una de sus preguntas fue: «¿No hubo momentos en que todos o algunos entraron en pánico?». Mi respuesta fue: «No, simplemente expusimos con calma todas las opciones y el fracaso no era una de ellas». Meses después me enteré de que ellos eligieron esa idea como lema de toda la película: «El fracaso no es una opción». La película se centra en Jen Kratz y su equipo blanco, pero descuida el papel real de los diversos directores de vuelo y equipo, porque había más, especialmente Glenn Laney y su equipo negro. De hecho, fueron el director de vuelo Laney y su equipo negro quienes ayudaron al Apolo 13 a superar su periodo más crítico en las horas inmediatamente posteriores a la explosión, incluyendo la corrección de rumbo que lo envió a una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.
Oh, ¡qué peliculón, por favor, Jero! ¡Qué ilusión me hace que hoy te hayas acordado de esta película, que nos la estés volviendo a descubrir, y más con la cantidad de detalles que nos das en torno a este peliculón llamado Apolo 13. ¿Esta película recuerda realmente cómo fue acogida por parte de la audiencia, de los espectadores, ya no solamente en España, sino a nivel mundial, en su estreno? ¿Cómo fue?
En taquilla funcionó muy bien, porque costó 52 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 355,2 millones, unas seis veces más. Sí. Además, la película recibió críticas mayoritariamente elogiosas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 147 reseñas seleccionadas, que dan a la película una elevada nota de 8,2 sobre 10. Yo la dejaría en un 7,5, más cerca del 7,7 que le da Metacritic. El público encuestado por CinemaScore dio a la película una calificación media de A en una escala de A más a F. En cuanto a premios, Apolo 13 ganó los Oscar 1996 a Mejor Montaje y Sonido y fue nominada en otras siete categorías. Mejor Película, Actor de Reparto, Ed Harris. Actriz de Reparto, Kathleen Quinlan. Claro. Guión adaptado, dirección artística, música original y efectos visuales. La película también ganó el premio del Sindicato de Actores a todo el reparto, así como dos BAFTA británicos, el diseño de producción y los efectos visuales. Apolo 13 figura en la guía de las 1000 mejores películas de la historia del New York Times de 2004 y en 2023 fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso para su preservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos, por ser cultural, histórica o estéticamente significativa.
Porque a ti, Jero, tú eres un profesional, pero realmente a ti te parece que es una buena película desde el punto de vista fílmico. Es una película...
Desde luego. En primer lugar, porque se ve a Ron Howard muy cómodo en esta aventura colectiva con tintes épicos, su género favorito. A veces Howard no controla plenamente el ritmo narrativo de este complejo cóctel de situaciones y personajes, pero logra llevar su nave a buen puerto gracias a la brillantez visual de la película y a las convincentes interpretaciones de todos los actores. Tom Hanks repite con éxito un modelo clásico de héroe cotidiano que le va como anillo al dedo. Por su parte, Gary Sinise confirma su amplitud de registros en un personaje más complejo desde el punto de vista dramático y desgraciadamente poco desarrollado en el guión. La exuberante banda sonora de James Horner y la espléndida fotografía de Dean Candy apoyan eficazmente la evolución dramática de la trama en todo momento. Y por otra parte, el realismo un poco sucio de su retrato del ambiente social de los años 60 y del entrenamiento de los astronautas se suaviza con un fuerte idealismo, a menudo épico, que reúne una atractiva visión del patriotismo, la unidad familiar, la amistad, el esfuerzo colectivo e incluso la dimensión trascendente del hombre. Este planteamiento tan yanqui quizá empalague o irrite a algunos, pero no deja de ser emotivo y aporta a la película una cierta riqueza interior.
¿Sabes lo que yo me...? Claro, es alucinante, Jero, pero ¿sabes lo que yo me pregunto? Pero claro, no tiene que ser fácil, ¿no? ¿Cómo fue la selección de los actores y el trabajo con ellos?
Los derechos cinematográficos del libro Lost Moon de Gene Lovell se ofrecieron a compradores potenciales antes de que se escribiera. Él mismo afirmó que Kevin Costner sería una buena opción para interpretarlo. Así que el guión de William Broyles y Al Reinert se escribió pensando en Costner por sus similitudes faciales con Lovell. Para cuando Ron Howard asumió el cargo de director, Tom Hanks había expresado interés en hacer una película sobre el Apolo 13. Cuando el representante de Hanks le informó que un guion estaba circulando, se lo envió y el nombre de Costner nunca más se mencionó. Debido a su afición por la aviación, John Travolta le pidió a Howard el papel de Lovell, pero fue rechazado cortésmente. A John Cusack le ofrecieron el papel de Fred Hayes, pero lo rechazó y el papel fue para Bill Paxton. A Brad Pitt le ofrecieron el papel de Jack Swigert, pero también lo rechazó para hacer Seven, por lo que el papel fue para Kevin Bacon. Howard invitó a Gary Sinise a leer para cualquiera de los personajes y Sinise eligió a Ken Mattingly. Después de que Hans fuera elegido, John Sayles reescribió el guión. Para prepararse para sus papeles, Hanks, Paxton y Bacon asistieron al campamento espacial de Estados Unidos en Huntsville, Alabama. Allí los astronautas Gene Lovell y David Scott, comandante del Apolo 15, realizaron ejercicios de entrenamiento reales con los actores dentro de un módulo de mando y un módulo lunar simulados. También se les enseñó sobre cada uno de los 500 botones, interruptores y palancas utilizados para operar la nave espacial. Después los actores viajaron al Centro Espacial Johnson en Houston, donde volaron en el KC-135 para simular la ingravidez en el espacio exterior. Cada miembro del elenco realizó una investigación exhaustiva para crear una historia auténtica. En Los Ángeles, Ed Harris y todos los actores que interpretaban a controladores de vuelo se matricularon en una escuela de controladores de vuelo dirigida por Jerry Griffin, director de vuelo del Apolo 13, y el controlador de vuelo Jerry Bostick. Los actores estudiaron grabaciones de la misión, revisaron cientos de páginas de transcripciones de la NASA y asistieron a un curso intensivo de física.
¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué pedazo de película! ¡Qué pedazo de medios! Yo me imagino que el rodaje tuvo que ser complejo. No tengo ni idea. ¿El rodaje qué tal fue?
Pues fue complejo e interesante. Comenzó en agosto de 1994. Mientras planeaba la película, Howard decidió que cada toma sería original y que no usaría ningún material real de la misión. Los interiores de la nave espacial fueron construidos por Space Works del Centro Espacial y Cosmosfera de Kansas, que también restauró el módulo de comando del Apolo 13. Se construyeron dos módulos lunares individuales y dos módulos de comando para el rodaje. Compuestos con algunos materiales originales del Apolo, se construyeron de forma que las diferentes secciones fueran desmontables, lo que permitió filmar en su interior. Space War también construyó módulos lunares y de comando modificados para filmar dentro de un avión de gravedad reducida, el citado Boeing KC-135, así como los trajes de presión que usaron los actores, que son reproducciones exactas de los que usaron los astronautas del Apolo, hasta el detalle de ser herméticos. Cuando se pusieron los trajes con los cascos ajustados, los actores se enfriaron y respiraron con aire bombeado dentro de los trajes, como los reales del Apolo.
Sí.
El centro de control de misión Christopher C. Kraft Jr. consistía en dos salas de control en el segundo y tercer piso del edificio 30 del Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. La NASA permitió filmar en la sala de control real, pero Howard se negó, optando por hacer su propia réplica. El diseñador de producción Michael Korenblith y la decoradora de sets Meredith Boswell supervisaron la construcción del set de control de misión en los estudios Universal. Estaba equipado con proyección de pantalla trasera gigante y un conjunto complejo de computadoras con transmisiones de vídeo individuales a todas las estaciones de controlador de vuelo. Los actores que interpretaban a los controladores de vuelo podían comunicarse entre sí en un bucle de audio privado. La sala de control de misión construida para la película estaba en la planta baja. Un empleado de la NASA, consultor de la película, dijo que el set era tan realista que al irse buscaba el ascensor del control de misión real. El barco de recuperación USS Iwo Jima había sido desguazado cuando se hizo la película, por lo que se usó en su lugar su barco hermano, el New Orleans.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cante de datos, Jero! Me encanta cuando te pones así, más con estas películas que nos han sorprendido a todas las personas, ¿no? Porque además, esto de rodar con ingravidez, yo creo que fue un gran reto.
Howard lo discutió con Steven Spielberg, que fue quien sugirió filmar a bordo de este citado avión Boeing KC-135, que permite crear unos 23 segundos de ingravidez, método que la NASA siempre ha usado para entrenar a sus astronautas para el vuelo espacial. Howard obtuvo el permiso y la asistencia de la NASA para obtener 3 horas y 54 minutos de tiempo de filmación en 612 maniobras de gravedad cero. Aunque filmar en un estallido de 25 segundos de ingravidez fue intenso y frenético, el elenco y el equipo solo sufrieron golpes y contusiones, y la mayoría de las lesiones se produjeron al chocar con objetos no acolchados.
Claro.
El elenco y el equipo del Apolo 13 describen la experiencia de ingravidez como estar en un cometa vómito o en montaña rusa, pero el mareo solo afectó a unos pocos miembros. Durante el rodaje en ingravidez, el volumen del avión impidió que todos los diálogos se utilizaran. Eso obligó a Hanks, Bacon y Paxton a asistir a sesiones de ADR donde redoblaron todos los diálogos para las escenas en ingravidez.
Claro.
Las últimas 3 semanas de filmación se llevaron a cabo en los escenarios de los estudios Universal en California, donde se construyeron 2 réplicas de tamaño real del módulo de comando del módulo lunar para filmar simultáneamente en diferentes estudios de sonido,
claro,
donde redujeron las temperaturas dentro a unos 3 grados centígrados para simular la condensación y la visibilidad de la respiración de los actores dentro de la nave espacial.
Qué
Durante el rodaje de esas escenas a baja temperatura, se colocaron carteles en las paredes de los escenarios que explicaban los síntomas de congelación, por si acaso, y el equipo trabajó con parkas. Sí. El rodaje finalizó el 25 de febrero de 1995. La última escena que se filmó fue la secuencia del amerizaje al final de la película, que se rodó en un gran lago artificial de los estudios Universal.
Increíble. Increíble, increíble. Claro, yo supongo aquí, Jero, que los efectos visuales, me imagino que también fueron, no sé, complejos, diferentes.
Lógicamente. El supervisor de efectos visuales fue Robert Legato, que decidió producir la secuencia de lanzamiento del Saturno V con modelos en miniatura y unión de imágenes digitales para crear un fondo panorámico. A la petición de Howard de filmarla como lo haría Martin Scorsese, Legato estudió las escenas de Scorsese de partidas de billar en El color del dinero y para la secuencia de encendido del motor copió su técnica de crear un ritmo repitiendo dos o tres fotogramas entre cada corte, lo justo para que fueran imperceptibles. La toma a larga distancia del vehículo en vuelo se filmó con un kit de Rebel a escala 1-144, de $25, con la cámara vibrando de forma realista, y se digitalizó y volvió a filmar desde un monitor de alta resolución a través de un filtro negro, ligeramente sobreexpuesto para evitar que pareciera un videojuego. Claro. El escape de los propulsores de control de actitud se generó con imágenes creadas por computadora. También se intentó mostrar la orina del astronauta arrojada al espacio, pero la resolución no era suficiente para que se viera bien, por lo que se fotografiaron gotas expulsadas desde una botella de Evian. Los productores querían usar imágenes digitales para recrear el amerizaje, pero Legato insistió rotundamente en que no luciría realista. Se usaron paracaídas reales con una cápsula de hélice lanzada desde un helicóptero.
Esto es muy importante todo. Y también las bandas sonoras son muy importantes para que las películas se engrandezcan, Jero, y eso tú lo sabes. La banda sonora de Apolo 13 es una gran banda sonora. Dinos algo sobre ella, por favor.
La interpretó la Orquesta Sinfónica de los Estudios de Hollywood y fue compuesta y dirigida por el californiano James Horner, nacido en 1953, muerto en 2015 y autor de las partituras de más de 160 producciones de cine y televisión, en las que a menudo integraba elementos corales y electrónicos con orquestaciones tradicionales y música celta. Publicada en 1995 por MCA Records, la banda sonora de Apolo 13 cuenta con 7 pistas de música original, 8 buenas canciones de la época usadas en la película y 7 pistas de diálogos de los actores, con una duración total de casi 78 minutos. También incluye solos de la vocalista Annie Lennox y de Tim Morrison a la trompeta. La banda sonora fue un éxito de crítica y le valió a Horner una nominación al Oscar a la mejor música original, que finalmente ganó 2 años después con Titanic, cuya banda sonora se convirtió en la más vendida de todos los tiempos. Horner también compuso la partitura de la película más taquillera de la historia, Avatar. También fueron nominadas al Oscar las bandas sonoras que Horner compuso para Aliens, Fireball, El Nuevo Mundo, Campo de Sueños, Braveheart, Una Mente Maravillosa y Casa de Arena y Niebla. Además, Horner también ganó 6 premios Grammy, 2 Globos de Oro y fue nominado a 3 premios BAFTA. Ávido piloto, Horner falleció en un accidente fatal mientras pilotaba su avión turbohélice Short Tucano. Tenía 61 años.
¡Qué barbaridad! Esto sí que son contar datos y dar datos sobre grandes películas, Jero. Te lo agradezco un montón. Si te parece, Jero, la semana que viene te espero aquí en Poniendo las Calles y gracias por ayudarnos a que esto tenga un poco de sentido. Gracias, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a quitar este traje de astronauta que estoy sudando como un pollo y me voy a dar un chapuzón en la piscina de mi casa hasta alcanzar la ingravidez cero.
¡Qué barbaridad, Jero! Muchísimas gracias. Cuídate. Gracias. Seguimos poniendo las calles. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Ooh.
saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Nombres propios del Real Madrid en el día de hoy: Escariolo, nuevo entrenador de baloncesto, y evidentemente Chus Mateo, que ha dejado de ser entrenador del equipo de... Chus Mateo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pensaba que seguramente podía mantenerme ganando, ¿no?
No sé si te guardas algo, pero desde luego, de puertas afuera, más ejemplar imposible.
Bueno, pero he disfrutado 3 años buenísimos de baloncesto, hemos ganado 6 títulos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que ya no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz si estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas, y hay que darle de beber en cada esquina, en cada esquina. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que ya no te dé lo que hoy te doy? Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas, y hay que darle de beber en cada esquina, en cada esquina.
Ponemos las calles en COPE. Aquí Carlos Moreno, el Pulpo. Hombre, es verdad que a veces el éxito no es lo que pensamos y hasta puede llevarnos a sufrir una caída en picado en nuestra vida. Y eso precisamente es lo que sufrió Paula Ordovás, que es influencer, es autora del libro La chica de los ojos marrones, y Alberto Herrera ha charlado con ella y te aseguro que merece la pena escucharlo.
A veces el cuerpo empieza a gritar lo que la mente lleva años callando. Parece que todo está en orden, pero algo dentro se rompe. Y lo hace sin hacer ruido. Paula es influencer. Nunca estuvo vinculada al deporte, pero cuando se acercó a los 30, empezó a correr y a entrenar y a compartir. Hoy es maratoniana, empresaria de éxito. Siempre ha sido muy perfeccionista. Ha tenido esa suerte de obsesión por la que crees que tienes que ser la mejor constantemente. Y esa obsesión la llevó a dormir 3 horas al día. Llevó su cuerpo a su límite. Tanto que en 2018 perdió su ciclo menstrual. 5 años sin ciclo menstrual. Y este es el principio, aquí empieza todo. Pablo Ordovás, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy ilusionada de estar aquí.
Me gustaría que me hablases de aquella época o aquel periodo y qué supone para una mujer de 30 años perder su ciclo menstrual.
Pues en ese momento no era consciente. Lo normalicé. Al final yo me hacía analíticas y todos los parámetros estaban medianamente bien, excepto el cortisol. Y bueno, sí que me decían, si quieres recuperar tu periodo, hay 3 opciones. Tomar la píldora anticonceptiva, que si alguien con amenorrea me está escuchando, esa no es la solución, porque radica desde más adentro. Luego, dejar de hacer deporte y comer mucho más, ¿no? Entonces, ninguna de esas 3 opciones era válida para mí. Así que yo seguí sobreviviendo y claro, eran 5 años y cuando entré en depresión ya empecé a hurgar en qué era lo que mi cuerpo me estaba diciendo, ¿no?
Tú entrenabas 5 horas al día, llegó el COVID, llegas a tener 100.000 personas conectadas a directos. Es una barbaridad para quien me esté escuchando, que solo se podría dar en el COVID y con Paula. Pero salías a la calle y te ahogabas. Sé que estuviste haciendo caso omiso a estos síntomas mucho tiempo y que eso deriva en otras consecuencias para tu salud. ¿Cómo estabas en tu peor momento? ¿Qué te pasaba?
El problema es que yo, bueno, para los que me estéis escuchando, sufrí abuso sexual en mi infancia, de los 4 a los 6 años, prácticamente semanal, de forma semanal. Y bueno, en mi casa se normalizó y yo lo normalicé durante toda mi vida prácticamente. Entonces, nunca paraba, nunca dejaba un hueco libre en mi agenda porque eso suponía pensar, pensar suponía sentir y sentir suponía volver al pasado, recordar o que me volviesen a hacer daño, ¿no? Entonces no quería enfrentarme a eso. De forma súper inconsciente, por supuesto. Y bueno, ya hubo un día que no hubo marcha atrás, que vi escrito como diagnóstico una depresión severa. Y bueno, dije, esto no puede seguir así. Y ahí, pues fui muy valiente, estoy muy orgullosa. Y volví a mi pasado, a todos aquellos monstruos. Y volví a sentirme vulnerable. Y esa vulnerabilidad me ha conectado conmigo misma y con el mundo. Más que nunca.
Pues vamos a viajar unos cuantos años en el tiempo. He dicho al comienzo que el cuerpo empieza a gritar lo que la mente lleva años callando. He leído este libro, La chica de los ojos marrones, y te he traído aquí a la finca en la que vivías de pequeña. Estamos escuchando cómo dibujas. Tienes 4 años. ¿Por qué dibujabas?
La creatividad para mí fue mi salvación. Y bueno, cuando dibujaba, sentía que todo se evadía de alguna forma. Luego esos dibujos traspasaron un poquito más lo que es la creatividad para sentirme bien y se convirtieron en dibujos para salvar a mi hermano. Mi hermano Gonzalo tiene casi cuatro años menos que yo y el rol que adopté era el asustarle para que no fuese al lugar donde a mí me sucedían las cosas. Y la forma en la que mi cabeza de niña supo hacerlo fue dibujando mapas en casa. Me inventé una familia de osos, que si él se acercaba ahí, esos osos saldrían y podrían hacerle daño a mi madre. Entonces, bueno, él me odiaba, sentía un miedo tremendo y me convertí en su peor enemiga, pero era la única forma de salvarle, ¿no?
Estás hablando de un lugar al que no querías que tu hermano fuese, al que tú ibas todas las semanas, al que fuiste durante 3 años, durante todas las semanas. En esa finca vivía un matrimonio. ¿Por qué no me cuentas cómo empieza todo?
Pues a ver, sí que he tenido momentos muy borrosos, me ha costado identificar absolutamente todo, porque cuando sufres un abuso en la infancia, tu cerebro, tu mente bloquea para sobrevivir, ¿no? Para poder salir adelante. Y sí que es cierto que con 4 años es cuando comienza a sentarse la personalidad de todas las personas. Por lo tanto, mi personalidad pues, se vio completamente desestructurada, de alguna forma. Iba como combinando el ser niña con el ser una adulta cuando no me correspondía. Y bueno, sí que es cierto que gracias a 3 años de terapia, a la terapia MDR que he hecho con mi psiquiatra, Marian Rojas,
muy amiga además,
ella me ha guiado muchísimo, me ha salvado de alguna forma. Y esa terapia, yo le dije a Marian, quiero saber exactamente todo lo que sucedió. Hay muchas personas que han sido supervivientes de abuso sexual que prefieren sanar sin recordar, pero yo tenía esa necesidad imperiosa de saber qué había sucedido. Y gracias a esa terapia pude recordar absolutamente todo.
¿Cómo qué?
Pues, siendo clara, yo quería saber si había habido penetración. Y con esa terapia pude ser consciente de que sí, hubo muchísimos intentos, pero al final tenía 4 años y yo gritaba porque me dolía. Y con esos gritos, de alguna forma, alguien podía enterarse de que algo estaba sucediendo ahí. Entonces lo frenaba de alguna forma. Los gritos me salvaron de esa penetración, ¿no? Y bueno, pude recordar cosas de todos esos momentos y también cronológicamente ordenar cómo pasaron y sucedieron las cosas, porque al final ya no sabes cuándo empezó, cuándo terminó aproximadamente, si era muy repetido, ¿no? Y con esa terapia pues pude ordenar todo y el ordenar, a mí, una mujer tremendamente perfeccionista y controladora, pues el ordenar también me ayudó a sanar.
El 90% de los niños que sufre abuso no lo cuenta. El 90%. Hubo un día en el que le dices a tu madre, este señor me lleva a su casa y me toca. Y saliste corriendo. Y te sentaste en una habitación con tu madre y con la mujer de ese señor. ¿Cómo reaccionaron a lo que dijiste?
Recuerdo muchos lloros. Recuerdo mucho agobio. Sin embargo, la solución también es cierto que no ha evolucionado mucho a día de hoy, pero la protección al menor estaba en pañales, básicamente. O sea, el tomar la decisión de denunciar a este señor suponía enfrentarme judicialmente a él y mostrar pruebas.
Tener que verle.
Verle a la cara y decir todo lo que me había hecho cara a cara. Y bueno, mi madre consideró, y lo entiendo, que eso era mucho más traumático para mí. Entonces la decisión fue, váyase lejos, no vuelva a aparecer por aquí. Y lo que sí que siento que me faltó fue el acompañamiento. Y por eso creo que es muy importante, como bien decías, el 90% de los niños no lo cuentan, pero es que es 1 de cada 5 niños los que sufren abuso sexual infantil. Es el 20% de la población infantil. Estamos ante una pandemia y la prevención es una urgencia. La prevención y el acompañamiento.
Acabas de decir algo, Paula, que no te sentiste acompañada. Déjame decir, y vuelvo a recordar con quién estamos hablando. Estamos hablando con Paula Ordovás, que es empresaria de éxito, es influencer, corre maratones como nadie. Y en este libro, la chica de los ojos marrones cuenta que sufrió abuso sexual. Siendo una niña. Aquí cuenta cómo dejó de ser una niña y también que su padre era piloto, que quizá te sentiste algo ausente por su parte y que sobreviviste a una madre narcisista. Por eso no te sentiste acompañada.
Siento que mi madre no tenía las herramientas para poder acompañar de la forma correcta. Mi padre tampoco, ninguno de los dos, ¿eh? No les culpo por ello. Este libro no es para culpar. Este libro es para acompañar y dar esperanza a todas las personas que estén transitando por el dolor, de decir, se puede transformar y se puede salir de ahí y lograr el éxito en muchos ámbitos vitales de tu vida, ¿no? Entonces, este libro es esperanza. Pero sí es cierto que en este libro no solo se habla de abuso, se habla de, bueno, al final los padres nos eligen y muchas veces cuando ese tipo de comportamientos narcisistas, agresivos por parte de un padre o de una madre, empiezas a ser consciente de ellos, despegarte te hace sentir la culpa hasta en los huesos, porque al final son tus padres, ¿no? Y creo que esto me ha costado mucho más en terapia que el abuso sexual.
En marzo de 2023 recibes el premio a Influencer en Valores. Enhorabuena.
Gracias.
Por la revista Fearless. Te armas de valor y decides contar todos los abusos sexuales que sufriste de pequeña y las consecuencias que ha traído. ¿Cómo reacciona tu círculo más cercano? ¿Cómo reacciona tu familia a que te abrieses de esa forma?
A ver, mi marido, mis íntimas amigas, que yo llamo mi núcleo duro, y bueno, por supuesto, mis hermanos, sabían que yo era superviviente de abuso sexual infantil. En casas nunca se ha ocultado, pero sí se ha normalizado. ¿Qué pasa? Que mi marido y mis amigas, cuando yo lo contaba con tanta normalidad, sí, yo he sufrido abuso sexual, pero lo he superado. Pues ellos lo normalizaban también, ¿no? En plan, wow, qué fuerte. Sin embargo, cuando ya empecé a rascar y a sentir que yo no estaba viviendo, sino sobreviviendo, como te comentaba, era como si, Marian lo describe como si fuera un monito en una jaula y ya tuvo que explotar, ¿no? Entonces, creo que ese para mí fue el momento, el detonante, Influencer con Valores, pues voy más allá, voy a influir, pero de otra forma, ¿no? No solo con mi estilo de vida, sino con todo lo que he pasado, he superado y estoy transitando. Porque al final todos transitamos el dolor, ¿no? En la vida, en algún momento. Yo me escribí ese discurso, pero no se lo dije a nadie porque no sabía si iba a ser capaz de decirlo. Y es cierto que poco antes de subirme al escenario vi aparecer a mi hermano. Mi hermano Manuel tiene un año y medio más que yo, es mi mano derecha. O sea, somos uña y carne, ha sido mi representante también, le adoro. Y el hecho de hacerlo público, lo que más me costó fue el cómo se iban a sentir mis hermanos, ¿no? El hacerles revivir cosas, pues al final forma parte también de su vida lo que yo he vivido, ¿no? Entonces no quería poder hacer la mínima cosa que les pudiera hacer daño. Y él se quedó fuera de la sala porque no había espacio, estaba muy llena. Entonces, pues nada, hice el discurso. Recuerdo a mi marido muy emocionado cuando bajé, me abrazó y me dijo, eres increíble. Y cuando salimos de ahí, mi hermano me dijo, joder, que no he podido entrar, me pasáis el vídeo para subir, que quiero subir, que a mi hermana le han dado un premio. Así que mi marido grabó el discurso entero y se lo mandó. Y al día siguiente me dijo que era mi vida y que yo decidía sobre mi vida cuando quisiera hacerlo y que siempre iba a tener su apoyo. Entonces eso me alivió de alguna forma. Y el hecho de contarlo públicamente abrió muchas heridas tapadas. Mi hermana mayor, por ejemplo, decía que toda la vida había sentido culpabilidad. Mi hermana tiene 15 años más que yo, cuidaba muchísimo de nosotros y sentía que no me había podido proteger. Y sentía una culpabilidad enorme. Y son cosas que al final te pones un antifaz y la vida sigue y lo dejas atrás, ¿no?
¿Y Paula y tu madre?
Pues para poder sanar tuve que distanciarme de ella. Distanciarme, sentía que cada vez que volvía a ella salía la peor versión de Paula. Una Paula que no me gustaba nada. Y tuve que distanciarme. No, en terapia me recomendaron ni siquiera hablar de ella y bueno, a día de hoy no tengo relación, no estoy preparada para tenerla y ahora que soy madre no lo puedo comprender, no comprendo muchas cosas. Marian Rojas siempre dice que comprender es aliviar. En este proceso de sanación a mi padre le detectaron un cáncer terminal, mi padre ya no está aquí con nosotros y yo siempre digo que ese cáncer no me quitó a un padre sino que me lo devolvió. Nos supimos entender, nos ganamos mutuamente y pude entender muchas cosas y él de mí. Y también supo pedir perdón. Y para mí eso es todo. Pero a mi madre no la puedo comprender todavía. Entonces, si no comprendes, no alivia. Y ahora que soy madre, aún menos, todavía no puedo volver a ella.
Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto. La carrerilla y el impulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato.
4 meses, Manuela.
4 meses. El amor más increíble, que menos mal que no me lo he perdido. La primera vez que me senté frente a Marian Rojas me dijo, 16 años casados y o sea, 16 años juntos, 12 años casados, ¿y tenéis hijos? No, ni queremos. ¿Cómo que no queréis? No, es que no tenemos instinto, no. Y le dije, y aparte ahora, aunque quisiese, no podría, porque no tengo ni el periodo. Y me dijo, el día que acabes terapia estarás embarazada. Y yo pensaba, está loca. La que estaba loca era yo.
¿Te quedaste embarazada así como así?
Recuperé mi periodo en diciembre y en mayo ya estaba embarazada.
¿Qué significa ser madre para ti?
Todo. Siento que todo el amor que no me han dado, ahora lo estoy pudiendo dar. Tengo tanto amor que dar y lo estoy disfrutando, estoy preparada. Cometeré muchos errores, pero desde otro prisma, ¿no? Desde el amor. Siento que cuando hay amor, pues los fallos no importan. Y bueno, pues lo estoy disfrutando mucho.
Acabamos de hacer 6 años juntos. Nos conocimos en el colegio.
Yo dije, menudo flipado. No nos gustábamos nada, me parecía un chulo que alucinas. No nos gustábamos, que al principio éramos mejores amigos. Y luego ya...
Aparte de guapísima, por supuesto, me encantaría estar con ella toda la vida porque nos llevamos súper bien, es como mi mejor amiga. Ella es la persona que llevo buscando toda la vida. Y hoy me caso.
¿Y cómo ha sido todo esto para él, para vuestra relación, para Chino y para ti?
Durante todo mi proceso de sanación tuve mucho miedo, primero al abandono, porque uno de los síntomas del abuso sexual infantil es el abandono, la culpa, y tenía miedo de que se fuese, porque ni siquiera yo sabía cómo los timings de ese proceso de sanación, cómo iba a estar al día siguiente. Es una montaña rusa, un día estás bien y sientes que vas a poder salir y al día después... quieres tirar la toalla, ¿no? Entonces decía, si ni yo sé lo que pasa por mi cabeza, este hombre va a tirar la toalla y se va a ir. Tenía sentimientos encontrados, eso, y luego que no me parecía justo. Estoy tremendamente enamorada de mi marido, es uno de los éxitos de mi vida, tenernos, y no me parecía justo que estuviera pasando por eso, porque sí, y porque yo tampoco sabía cuánto iba a tardar. Entonces sentía miedo. Pero cuando todo acabó, es que hay tanta admiración mutua y él me decía, te admiro y he aprendido tanto y sigo aprendiendo de ti. Y dije, es que esto lo vale todo. O sea, y el amor existe, porque yo crecí con una madre que me decía que el amor no existía y destrocé muchas de mis relaciones hasta que llegó él.
Vamos a terminar con una última pregunta. Porque eres influencer, eres empresaria de éxito, ganas dinerito, has escrito un libro, la gente te sigue. ¿Qué es para ti el éxito, Paula Ordovás?
Para mí el éxito es estar en paz contigo y con tus circunstancias. Ese es el éxito.
Qué bueno. Sin excepción,
ya no hay dragón ni adrenalina.
La chica de los ojos marrones. Esta es la historia de Paula Ordovás. Les recomiendo la lectura y te agradezco que hayas sido tan valiente de escribirle y de venir aquí al estudio, que estaba a punto de no llegar, tú lo sabes, ¿no?
Ya lo sé. Te preguntas si habías venido en patinete.
Paula, gracias.
Gracias a ti.
Son las 4, las 3 en Canarias.
última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este lunes ha sido el turno en el Tribunal Supremo para...